Hoy en nuestra entrevista personal hablamos con el psiquiatra Baltasar Rodero. Lleva más de 40 años ejerciendo la profesión, un referente de la especialidad y un pensador que nos aporta claves para entender el mundo que ya es, el que fue, posiblemente, y desde luego el que viene lleno de incertidumbres. Sus artículos de opinión están recopilados en dos libros, Una luz en el camino y Desbrozando los caminos. Y ya está preparando el tercero. Nació en Valladolid, donde cursó los estudios de medicina y la especialidad de psiquiatría, y llegó a Cantabria a principios de los años 70. Fue director del Centro de Salud Mental de Sanidad, jefe del Servicio de Salud Mental del Gobierno de Cantabria y director adjunto del Hospital Valdecilla. En su faceta pública realizó informes periciales de todo tipo para la justicia, incluidos los asesinos, como el de los asesinatos, como el del asesino de ancianas aquí en Santander. Desde luego sabe cómo es el mal, pero también en bien. En sus más de 40 años de profesión, desde lo público y lo privado, ha atendido a más de 30.000 pacientes y sigue 3 días a la semana. Doctor Rodero, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, y encantado de estar con ustedes aquí. O te va a tutear, mira, que eres muy joven.
Perfectísimamente, se lo suplico.
Pues muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. La verdad es que estoy en un momento dulce de mi vida, a pesar de mis años. Estoy muy contento, estoy muy satisfecho. Y estoy satisfecho porque estoy haciendo, tengo la alegría y la satisfacción de poder hacer lo que me gusta, y estoy haciendo lo que me gusta sin grandes alardes. Estoy haciendo realmente lo que me gusta: escribir, estudiar, pasear, tener amigos, jugar al tenis, disfrutar de la vida y del sol, porque de vez en cuando nos vamos, mi mujer y yo, que se ha jubilado, que también es médico, nos vamos a Alicante, donde vemos el sol y la luz. Aquí se ve más difícilmente.
O sea que es de los norteños, de los que va a aprovechar el sol allá, el Mediterráneo, cuando conviene, ¿no?
Así es, y a Castilla también. A Castilla, es el cielo azul de Castilla, que ve las golondrinas y que es una bóveda celestial maravillosa y fenomenal, y que te hace soñar y fantasear. Me encanta porque, entre otras cosas, me retrotrae a mi nacimiento, a mi pueblo, a mi querido pueblo, a mi escuela, a mi iglesia, a mis amigos, a mis compañeros, a mis vecinos, a mis padres, que tiene allí el panteón, etcétera. De alguna forma lo vivo con una enorme... Tengo un artículo que escribí el año pasado.
¿Sí?
Es una visita a las fiestas de mi pueblo, porque hacía tiempo que no iba, y todavía me emociono cuando incluso le recuerdo simplemente. Estuve viendo la escuela, estuve viendo la iglesia, las calles melongas todavía de adobe, las casas de adobe también, la casa donde yo nací. Estoy viendo el cementerio también, estoy viendo determinados sitios, lugares donde jugamos de críos, de chicos y de chicas, y la verdad es que fue un tránsito en la vida fantasioso o fantasiado que me llenó de emoción, que me llenó de alegría, de entusiasmo, y que me dio una energía y una vitalidad enorme que sigo con ella y que, si Dios quiere, volveré realmente.
Bueno, en el pueblo, de hijo de agricultores, no había nadie en la familia que perteneciera a la clase médica. Estamos hablando que el doctor Rodero nació, bueno, al principio de los años 40, y allá desde un pueblo de Valladolid él decide cursar estudios de medicina. ¿Cómo fue eso?
Pues la verdad es que, primero, ¿cómo decidió hacer bachiller? Porque realmente nadie tenía bachiller en mi pueblo. Aunque parezca mentira, dicho así, ni se conocía el bachiller. El médico es el único que tenía bachiller. Yo fui el primer estudiante del pueblo. Previo a mí nadie había estudiado y nadie tenía bachiller, y ni nadie sabía que era el bachiller. Y el maestro del pueblo, cuando yo estaba en la escuela, de alguna forma, cuando llegué casi a los 14 años, por eso yo empecé tarde la carrera, o un poco tarde, pues yo me iba a poner a trabajar, como todo el mundo. Y entonces, bueno, llamó a mis padres, dijo que si de alguna forma yo valía, que era un poco inteligente, que valía para estudiar, él me animó, me compró, me regaló los primeros libros del primero de bachiller, y del primero de bachiller, y así me metí, y el médico del pueblo, de alguna forma, también me conocía. Se llamaba como yo, y en consecuencia teníamos una cierta empatía. Él estaba muy cercano y más me trataba con mucho cariño y con mucho respeto, obviamente. Yo a él con mucho respeto, él a mí con mucho cariño, él a mí con menos respeto. Pero vi a través de él lo que potencialmente podía ser la medicina, y viendo cómo sufría la gente de mi pueblo, viendo el malestar que permanentemente tenían, viendo el sufrimiento real que tiene todo agricultor de en aquellos tiempos. Ahora se ha sofisticado todo, que todo se hacía manual, etcétera, etcétera. Pues yo digo, bueno, ya una vez que hice bachiller, yo creo que tengo que ser médico para reparar todo esto si puedo. Y esa fue la ambición y el deseo y el objetivo fundamental, la esencia.
¿Qué maestro? Aportaba los libros y después ahí estaba el médico, que ya es difícil encontrar un médico de pueblo que se llame Baltasar
así
también.
Así es. Tengo que agradecer mucho a los dos, y en un artículo también, de alguna forma también, cuando hablo de la formación académica, hago una referencia explícita, muy objetiva y muy concreta y muy específica al maestro don Zacarías, que me dio la luz, y gracias a él, para bien o para mal, he llegado donde estoy. Esta es la realidad. Si no hubiera sido por él, desde luego yo no estaba aquí.
Pues don Zacarías y don Baltasar. Bueno, años 60. ¿Cómo era estudiar psiquiatría en Valladolid en la época de los manicomios? Eso que ahora nos suena tan cruel.
La medicina, perdón, más que la medicina, la psiquiatría, que es una especialidad de la medicina. La psiquiatría cambió bruscamente, brutalmente en la década de los 70, especialmente en España en el año 73, en un congreso de neuropsiquiatría en Málaga. Había cambiado ya en la década de los 60. Es el movimiento de los 60 cuando hace crisis. Pasamos del hospital Badmorra, del hospital en el que de alguna forma se vive la locura como algo terrorífico, que incluso está atado el individuo, que está anestesiado mediante medicación, a verle como una persona, verle como un ser como un ser potencialmente sociable, y en consecuencia desaparece el manicomio para aparecer lo que se llama la psiquiatría comunitaria o la psiquiatría social. Se le ve el individuo, de alguna forma realmente se le desata, y potencialmente se le puede rehabilitar, y pasamos así a integrarle poco a poco en la familia, dándoles de alta. O sea, se cambia el concepto de enfermedad psiquiátrica. Hasta ahora el concepto era que era una enfermedad, era el concepto organicista. La psiquiatría, la enfermedad, deriva de lo físico, y en consecuencia la concepción es, de alguna forma, es organicista, que se llama. Después pasó a una concepción más, de alguna forma, reactiva, y es un poco en lo que estamos, en los coletazos de lo que estamos. Se piensa que la enfermedad es una respuesta al medio, a las circunstancias en las que vives, a la educación que recibes, a los vaivenes de la vida, al traqueteo del quehacer, etcétera, etcétera, y eso provoca el tipo de enfermedad. En consecuencia, la mayoría de las enfermedades, exceptuando muy pocas, son reactivas, y en consecuencia necesitan, para ser rehabilitadas, más que el manicomio donde potencialmente se agravaría, necesitan la comunidad donde se puede resocializar al individuo, porque ha sido la sociedad la que ha causado, la que ha alienado al individuo, la que le ha vuelto loco al individuo, la que ha desajustado al individuo, la que ha perdido al individuo la homeostasis, el equilibrio en el ambiente.
Pero esto ha costado mucho, que la sociedad lo aceptemos como tal. A ver, doctor, ¿cuántas veces te han llamado loquero?
Muchas, y me siguen llamando todavía. Hombre, cada día menos.
En plan, pero ya realmente, casi cariñoso, ¿no?
Claro, en plan cariñoso, pero realmente no, y te lo dicen todavía. Pero, claro, es que son muchos siglos, de historia, de que loco es un ser poseído, de que loco es un demonio, de que loco es un ser degradado, de que loco no tiene remedio, de que es una deformación de la vida, etcétera, y que en consecuencia no tiene curación, y hay que atarle, o incluso los estoicos les tiraban por las cunetas, etcétera, etcétera, les mataban. Entonces, la evolución ha sido realmente lenta, hasta que hemos llegado a entender que no, que es una persona que enferma por causas reactivas a acontecimientos vitales, de educación, de comportamiento, de forma de ser, de forma de entender el mundo, de forma de relacionarse con los demás, etcétera, y que en consecuencia necesita a los demás para su realización, para su reinserción. Lo vemos como reactivo, y en consecuencia el miedo tiene que desaparecer. Y de alguna forma por eso aparece ya el psiquiátrico mazmorra, y aparece el psiquiátrico con las puertas abiertas, que se llaman, incluso más. aparecen, que no había entonces, psiquiatrías en los hospitales generales, psiquiatras en los hospitales generales, incluso más, aparecen urgencias psiquiátricas, porque la urgencia psiquiátrica ha sido en la década de los 80, 90, todavía hay hospitales que no tienen urgencias psiquiátricas. O sea que estamos hablando todavía, estamos en plena evolución del concepto de psiquiatría actual,
claro, doctor,
comunitaria, social.
Fíjate, apruebas la oposición, llegas a Cantabria para trabajar en el ámbito público, pero desde lo público... Claro, ¿cómo se trataba en aquellos años aquí en Cantabria la profesión? Porque usted se acordará de que era un dicho muy común, ¿eh? En los pueblos y en todas partes.
El pabellón
está
12.
En el 20.
El pabellón 20.
O estás para llevarte al 20.
Sí.
Esto posiblemente los que tengan 35 años, menos de 35 años, no lo saben, ¿no?
Claro.
Pero era un dicho muy habitual. O sea, te voy a llevar al 20.
Sí, sí.
El pabellón 20.
Un plan despectivo, el plan despectativo, sí, de lo que es la psiquiatría y el psiquiatra realmente. Era algo misterioso, algo, vamos, ignorado, y de algo que de alguna forma era desestructurado, algo que no tenía solución, etcétera. Y repito, del psiquiátrico mazmorra, del psiquiátrico cerrado, del psiquiátrico en el que te encierran y que te degradan como persona, pasamos al psiquiátrico actual, que incluso están desapareciendo. Están desapareciendo y están incluso apareciendo en su lugar, existen, pero más pisos protegidos intermedios entre lo que es el hospital con puertas abiertas, luego un piso intermedio y luego ya pasa a la comunidad. O sea, pasa al hospital de día que se llama, está en casa, duerme en casa, vive en casa, participa en casa y en la comunidad, y va al hospital de día donde toma la medicación y le cuida, y psicoterapia comunitaria, psicoterapia social o psicoterapia.
Que no tendría nada que ver cómo se trataban en los años, pongamos,
no
60, principios de los años 70, pero claro, un psiquiatra en los años 70, que posiblemente ya creía en todas estas cosas, aunque después las sociedades científicas pues van avanzando, ¿no? Pero ¿cuál era tu posición? O sea, que es que no se puede tratar a la gente, los manicomios,
claro,
y llamarlo como tal.
Había una...
Te habrás pegado con mucha gente.
Obviamente, con gente y especialmente muchos psiquiatras como yo, que entendían de la dinámica de la forma de enfermar, pues se pegaban con otros psiquiatras que entendían todavía que la mazmorra debía de existir, y en consecuencia aparecieron los movimientos antipsiquiátricos, que se llaman. Se elaboraron muchos libros, muchos programas, etcétera, dando explicaciones de qué es la enfermedad, cómo se vive la enfermedad, por qué se vive la enfermedad, porque se tiene miedo, se encierra, pero que es un individuo que se puede rehabilitar, que es reactivo en la mayor parte del tiempo, en la mayor parte de los casos. Es decir, la patología que sufre el individuo es reactiva a acontecimientos vitales, a la situación de la vida, a las circunstancias, a la enseñanza, al comportamiento de los demás, etcétera. Es un desajuste, y en consecuencia es reactivo al desajuste. Todo lo que hay que hacer es, de alguna forma, llevarla a la comunidad para que la comunidad le absorba y le integre y de alguna forma participe. Y ahora, realmente, cada día, para bien o para mal, bueno, para bien, digo, para mal no, para bien, realmente cada día hay menos pacientes psiquiátricos, hay menos pacientes, como dijéramos, que de alguna forma padecen patologías crónicas y están en los psiquiátricos. Son residuales, enormemente residuales.
Porque ha habido un trabajo previo de prevención,
obviamente,
y de primero, abordaje y
esto,
de atención.
Esto es. Porque primero, antes no se hacía prevención, ahora se hace prevención también, hay educación sanitaria, etcétera, etcétera, y luego hay la resocialización o rehabilitación, que tampoco había.
Doctor, sí, pero... Usted ha hecho muchos informes periciales. Lo decía al principio, usted sabe perfectamente lo que es el mal, porque existe.
Claro.
El psicópata. ¿Existe el mal y eso no es ambiental?
No. Vamos a ver. Hay muchos tipos de enfermedades. O sea, no es uno, ni dos, ni tres. Y dentro de los tipos diferentes de enfermedades está el psicópata. El psicópata es un libro, es un individuo muy singular. Y muy singular porque de alguna forma no tiene conciencia de lo que hace. Mejor dicho, tiene conciencia de lo que hace, pero lo que pasa es que de alguna forma no tiene empatía. No se da cuenta que el otro tiene dolor. O sea, cualquier persona inteligente...
Y disfruta con ello.
Disfruta con ello y hace cada día más mal. Además, nunca tiene la culpa de nada. Es un ser retorcido, es un ser inteligente, es un ser que se arrepentea, que incluso diseña el cómo hacerlo, el cuándo hacerlo, el cómo hacerlo, poniendo trampas incluso. O sea, perfectamente desarrolla su itinerario para conseguir el objetivo final. El objetivo final es hacer tal o cual cosa, el mal. Y disfruta haciendo el mal, y como le
y
falta...
Y esto no va a desaparecer nunca, ¿no?
No,
de la condición
no
humana.
Es una enfermedad, es una enfermedad incurable. Eso que a veces se habla de rehabilitar, etcétera, se está viendo últimamente, y hay de alguna forma investigaciones realizadas por las que se dice que el psicópata que inicia una resocialización, o sea, una rehabilitación, una terapia, para que nos entendamos, de alguna forma aprende de la terapia para hacer más mal todavía. Y en consecuencia no solamente no se cura, sino que de alguna forma se hace más psicópata, se hace más perverso. El desperverso se hace
aprende las trampas que le está entendiendo para volver a ser más. Y además ya sabe lo que le va a esperar en la sociedad para que no lo identifique.
Ahí está el tema. El tema es decir, el terapeuta le dice el cómo tiene que hacer, cuál es la respuesta adecuada para cada situación, las alternativas, como si digamos. Alternativas para tal lugar circunstancia. Entonces, él, de alguna forma, aprende eso para incorporarlo a su maldad. Y lo suma.
Aparte de la experiencia y la sabiduría, ¿no? Que tiene. Pero claro, yo sé que ha visto muchos psicópatas en la cárcel. ¿Usted intuye? En un momento dado.
Sí. Sí, hombre, cuando uno.
Le hace falta demasiado tiempo.
Ya verás, vamos. Es decir, el tema es el siguiente. El psicópata puede impresionar de normal porque son inteligentes, y hay muchos psicópatas que de corbata, muchos psicópatas que está trabajando, muchos psicópatas que está formalmente integrado, pero que de alguna forma nosotros lo vemos todos los días. Fíjate quién era, y fíjate lo que pasa, que ha matado a su mujer, o que ha depredador sexual, etcétera, etcétera.
Pues sin alarmar, de alguna forma. Pero los ve pasar por la ciudad, cuando viaja.
Pues de alguna forma es a veces difícil detectarlo, pero cuando uno tiene cierto tipo de experiencia y habla con ellos, y habla, de alguna forma se ve que el discurso que tienen es, bueno, de alguna forma tiene algo que no es normal, que no es al uso, que no es ordinario, que es singular. Y luego, claro, obviamente, si le pasas unos cuestionarios, hay cuestionarios realmente enormemente fiables por los que de alguna forma le detectas claramente si es psicópata o no. Es decir, de alguna forma el diagnóstico se hace claramente, no hay duda, ¿eh? O sea, claramente a través de cuestionarios, pero a través también de la historia clínica, del verbo, del discurso. O sea, notas que su discurso tiene algo de singular. Notas en sus reflexiones, en sus simpatías, en sus antipatías, en su grado de integración, en el cómo debe, cómo la concepción que tiene del mundo, la concepción que tiene de las cosas, la concepción que tiene de las personas, de las relaciones humanas, de cómo ve la situación, de cómo ve el futuro, de cómo siente el pasado, de cómo se ha integrado en la vida, de su pasado, etcétera. Entonces son pistas que tú vas anotando y dices, bueno, entonces no es una persona normal al uso.
Ya nos hemos aquí enfrascado en la cosa psiquiátrica, ¿eh? Yo quiero preguntarle, porque va, a ver, a mí me han dicho que trabaja, da consulta en Rodero, en Clínica Rodero. Creo que son 3 días a la semana y que se levanta como a las 4 o las 5 de la mañana a escribir. ¿Esto es así? ¿Sí?
Sí, sí, sí. A las 5:30 hace 40 años.
¿Y cuando duerme el doctor Rodero?
No, me acuesto pronto. No, vale. No es algo de lo que pueda presumir. Es que realmente me acuesto sobre las 10 de la noche, ¿sí? Siempre, y me levanto siempre a las 5:30 de hace 40 años. Hace 40 años, me levanto a las 5:30, me pongo a leer, me pongo a escribir, me pongo a pensar a veces,
¿sí?
Me pongo a fantasear, a imaginar, a vivir situaciones y a escribir, especialmente ahora porque me dedico a escribir un poco, pero a estudiar, porque claro, no puedes escribir si no estudias, si no están informados. Pero, ¿sabe qué pasa? ¿O sabes qué pasa? Mira, mi padre era agricultor y en consecuencia siempre se levantaba muy pronto.
Sí. Siempre
levantaba.
Esto se hereda.
Sí, absolutamente. Mis hermanos.
Es químico.
Es químico. Y luego, claro, yo hice 2 oposiciones importantes que me exigieron un esfuerzo muy importante intelectual. Entonces aprendí a madrugar. Y cuando mejor, yo lo recomiendo, cuando mejor se está. Bueno, hay, claro, de alguna forma no todo el mundo, porque hay ritmos circadianos que de alguna forma unos están mejor por el día y otros mejor por la noche. Pero vamos, de alguna forma en términos generales, a las 5:30 no hay un ruido, no hay un mosquito, no hay una mosca, no hay ninguna luz, no hay ninguna cosa que te entorpezca. De tal forma que si tienes un hilo, puedes ir con ese hilo hasta donde te dé la gana. Nadie te molesta.
La inspiración.
Y eso a mí realmente siempre me ha gustado, siempre me ha llenado, siempre me ha satisfecho. Incluso cuando estaba haciendo la posición, me acuerdo que me cambié de patrona en Madrid. Y no podía durar, no podía por lo que fuera, vamos, por lo que fuera, no por ruido. Y lloré esa noche y quería morirme porque realmente.
O sea, de patrona, que es de casera.
Sí, entonces había patronas. ¿Eh? Claro, en aquel entonces vivías en señoras que tenían 3 o 4 personas, o 3 o 4 chicos, sí, que les daban de comer y les daban la comida, les daban la cama, etcétera, etcétera. No había colegios mayores, había muy pocos, había menos hoteles también, los hoteles además costaban más dinero, etcétera.
Entonces, o sea, que hubo ahí un desajuste en que te hizo.
Sí, 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 esta es la realidad.
A ver, y entonces con todo este tiempo, ¿y tú cuándo juegas al tenis?
Pues
martes... Con 75 años, uy, he dicho tu edad.
Es igual, vale. Estoy muy orgulloso de ella, no pasa nada, no pasa nada. Yo juego martes, jueves, sábados y domingos. Te hace también 30 años.
Así.
Sí, sin sí, más. Sí, 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 sin más. Y además cada vale. día más a gusto, cada
¿y cuál
día
es
más
tu
contento.
Fuerte? ¿Cuál es tu fuerte?
Cada día, bueno, pues un poco, la verdad es que no soy de la... Yo, si volvieran a hacer a lo mejor hombre psiquiatra, me encanta, psiquiatra me gusta. Yo estoy enamorado de lo que hago.
Sí.
Pero también estoy enamorado del tenis, con lo cual muchas veces digo a los compañeros yo sería tenista, porque es que se me da bien. Aunque realmente juego con gente que se la da mejor que a mí, me ganan.
Bueno, vamos a ver si es verdad, que ya se sabe, lo decimos siempre, que las virtudes, que los que nos la cuenten de forma ajena. Hemos encontrado un amigo tuyo.
Anda.
Carmelo Asensio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Compañero de tenis, amigo. Creo
amigo,
que estamos...
Muy amigo.
Estamos
muy
llamando,
amigo.
No sé, a Soria...
No, soy de Soria, pero vivo en Santander.
Ah, vives en Santander.
Sí,
vale,
sí,
vale,
sí,
vale,
sí.
Vale. Yo sabía que eras castellano, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, al doctor Rodero, ¿qué tal se le da esto del tenis? A ver, Carmelo.
Pues, ¿preguntas que diga con sinceridad las cosas?
Sí.
Sí, bueno, pues se le da muy bien lo de estudiar, se le da muy bien lo de escribir.
Sí.
Se le da muy bien lo de ayudar a muchas personas, ¿eh?
Sí.
Pero lo del tenis ya no se le da tan bien como él dice, ¿eh? Pero eso, en cierto modo, se le podría dar bien por la afición que tiene y por la pasión. Yo antes le he escuchado decir que estaba enamorado de su profesión y también del tenis. El tenis yo diría que más que enamorado, apasionado, ¿eh?
Sí, no, ya no, se lo ha visto.
Y
hablar con mucha
lo
pasión.
Que sucede es que ha jugado mucho conmigo y entonces, en lugar de transmitirle los puntos fuertes, te he transmitido los vicios, entonces por eso juega peor de lo que podría jugar, por la afición que tiene, ¿eh?
Amigos de hace muchos años, creo, ¿no, Carmelo?
Sí, amigos, pues desde hace 30 años, más o menos.
¿Eres economista, jubilado 30, ya?
32, que yo llevo aquí en Santander.
Y... Sí. Sí. Bueno, ¿qué destacarías de el no tenista? Que eso ya nos lo ha dicho, ya nos lo has dicho. Le tenemos como un referente aquí en Cantabria, Carmelo, ¿verdad?
Sí, yo creo que es un referente en Cantabria, pero no como profesional de la psiquiatría. Yo creo que...
como humanista.
Eso, ¿no? Como humanista, como sociólogo, como humano... Y como bondadoso, o sea que a la hora de hablar con otros amigos y con otras personas que te conocen muy bien, pues como escritor, efectivamente todos le alaban, todos le elogian. Pero de lo que todos le alaban y todos le elogian y de lo que todos hablan unánimemente es de la bondad como persona, o sea que como calidad humana, ¿eh? O sea que... Y eso que como escritor es bueno, ¿eh? O
sí,
sea que
sí, sí, sí.
No vamos a hacerle... desmerecer tampoco lo que vale como escritor, o sea, porque tiene un don natural para escribir, aparte de ser tenaz en estudiar las cosas sobre las que escribe, pues entonces tiene una capacidad innata para escribir que hace que se pone a escribir sobre cualquier tema que haya estudiado, conocido más o menos, y pronunciado más o menos, y con mucha profusión le salen las palabras para llenar páginas.
Sí,
enteras,
con mucha profundidad, y además
bueno,
alertando
todavía,
y describiendo
todavía...
cómo ve el mundo, sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada, dile algo.
Pues Carmelo, que no esperaba esto, ¿eh? No esperaba esto. No esperaba esto. Me alegro saludarte.
Lo mismo te digo.
Mañana nos vemos en el tenis, ¿eh?
Mañana nos veremos.
Estupendo, gracias, un abrazo cariñoso.
Entonces, bueno, pues nada más que
cuidado.
Lo que se puede resaltar sobre todo es la calidad humana, ¿eh? O sea,
cuídate, Carmelo, majo. Gracias, pues, un abrazo.
Gracias,
un abrazo,
Carmelo. Abrazo. Mañana creo que ya sabemos quién va a perder, igualmente.
Quizá una de las cosas en las que he tenido más suerte de estar en Santander es encontrarle como amigo, ¿eh?
Oh,
o sea,
que... Qué mejor. Halago que este. Carmelo Asensio, gracias por haber estado
muchas
aquí con nosotros y acompañarnos.
Cuídate, hasta mañana, Carmelo.
Hasta mañana.
Venga, hasta luego. Yo la verdad es que... creo que fue este verano, ¿no? La publicación, porque aquí lo tienes recopilado, publicas en el diario Montañés, y me llamaba muchísimo la atención cómo alertabas, ¿no? De la llegada de la robótica y de la inteligencia artificial, algo que a ti te tiene muy preocupado, porque puede absolutamente dirigir nuestros marcos mentales a la hora de vivir el día a día, ¿no? ¿Te preocupa?
Si tú de alguna forma haces una reflexión de, bueno, desde, iba a decir, después del Renacimiento o de la época industrial, por ejemplo, la Revolución Industrial, nos marcó la Revolución Industrial. Yo creo que fue el gran movimiento fundamental de masas. En la medida que empezaron la desruralización, las ciudades tenían más o menos el 30% de la población total, pasaron al 40, 50, 60, actualmente tienen el 70. La gente se va de los pueblos, nacen como nidos viviendas alrededor de las grandes urbes, y ya nace el primer concepto de destrucción de la familia, en la medida de que las familias, vamos, la casa es pequeña, el habitáculo es pequeño, y los abuelos se quedan en casa, con lo cual ya empieza el primer desajuste, el primer, como digamos, concepto de aislamiento del individuo. El individuo deja de vivir en la familia clásica judeocristiana como tal, para aprender a convivir ya en otra cosa, ya es distinto. Ese es, como digamos, el primer paso. El segundo paso es el tecnológico. El segundo paso tecnológico es cuando empiezan los ordenadores, etcétera, y es el que de alguna forma también nos va alejando sin querer de la realidad. Antes existían las tertulias, las cartas, nos escribíamos los amigos, etcétera, etcétera, llamábamos por teléfono, etcétera. Ahora no, ahora es incluso, hasta por signos, y de alguna forma nos vamos alejando. Es decir, que el concepto es que nos vamos alejando, nos vamos despersonalizando. Vamos perdiendo el concepto de grupo, el concepto de colectivo, el concepto, el ambiente, la tertulia, la capacidad humanística o humana del individuo. Y la tercera, pues es el nacimiento de los robots. Los robots, dentro de nada, no es que nos van a dirigir, van a ser los dueños. Nos abren ya los hoteles. Ya hay hoteles en el Japón que te abran la puerta, te dicen buenos días, pase usted a la recepción. La recepción es un robot también, que te toma la afiliación, te dice vaya usted al tercer piso, vas al tercer piso, es otro robot, te acompañan, te abren la puerta, las camas hacen los robots, con lo cual de alguna forma la deshumanización es completa. O sea, esta es un poco de tal forma que incluso, bueno, nacen también, por ejemplo, en esta época, en la segunda época, digo, tecnológica, pues ya los abuelos de alguna forma se van aislando, aparecen las residencias de tercera edad que no existían, desaparecen las guarderías porque no nace nadie, la expectativa de vida aumenta y cada día nos hacemos mayores, y aparecen los tanatorios que no se conocían, con lo cual incluso se esconde hasta la muerte. O sea, realmente se transforma completamente la vida, nos tecnologizamos.
¿Pero esto se puede parar? ¿Y se puede convertir en otra cosa?
Yo creo
¿Puede
que
haber una derivada distinta?
Yo creo que no. Yo creo que es una... El esfuerzo que tenemos que hacer es de aceptación, más que de... Porque va a seguir. Esto va a seguir. Dentro de nada, dentro de 40, 50 años, yo estaré en casa. De alguna forma tocaré un botón, vendrá un coche y le diré verbalmente, llévame al tenis, me llegará el tenis y a lo mejor hasta juega por mí, vete tú a saber. O sea, vamos hacia ese mundo en el cual cada día estamos más solos. O sea, para mí el enemigo más importante de la humanidad es la soledad. O sea, si tú lees la historia de la vida un poco, realmente el fundamento, la esencia es el camino hacia la soledad. Cada día estamos más solos todos, cada día nos comunicamos menos, cada día, y eso que somos generosos porque conservamos los sentimientos, pasa cualquier cosa y realmente se levanta, hay un colectivo que se levanta y que de alguna forma se solidariza y ayuda a cualquiera, pero lo vivimos en soledad, esos sentimientos, que de alguna forma sería lo más importante, transferirlos, transmitirlos, vivirlos, compartirlos, nos los guardamos.
Pero los movimientos sociales que ahora tanto están haciendo precisamente para cambiar el mundo, ¿no? Para intentar que la gente vuelva a los pueblos, que nos humanicemos mucho más, hacer de nuestros territorios algo más sostenibles, comer, vivir en la tierra y tocarnos más, ¿no? ¿Tú crees que
eso
no
fue,
pueden ser
no,
un parapeto?
Yo no creo, yo realmente creo que eso se corresponde un poco como aquel movimiento hippie que decíamos que iba a cambiar el mundo. Pues esto es un poco, está de modé, ya está, es así, realmente no va, yo entiendo que no va a cambiar nada, no tiene la fuerza suficiente, la inercia que tiene la economía, la vida, lo que da dinero, pues no le puede vencer a eso. Y eso, por otra parte, es que cuando decimos vamos allí, es que también somos hedonistas. Y nos gusta también decir eso, la soledad y el hedonismo, es un poco como dijéramos el binomio que definiría el individuo actual. Es un individuo más solo, más ensimismado, más mirándose a su ombligo y más optimista, más aquí y ahora. Es,
¿y esto se ve en la consulta? ¿Este proceso está patologizado en la sociedad?
Mira, esto es muy importante lo que te voy a decir ahora. Mira, si tú miras las consultas diarias que tenemos, están llenas de quejas. Están llenas de quejas. En el tiempo de mis padres no se quejaba nadie. La aceptación era vital y la denuncia. O sea, se han perdido sus valores. La aceptación y la renuncia. Aceptabas todo. Porque no tenías alternativa, lo aceptabas.
Sí.
Lo aceptabas, ahora no aceptas nada, discutes todo.
Bueno, un término medio está bien, ¿no?
Bueno, sería ideal. Pero es que por otra parte, yo veo en los matrimonios, en los novios, en las parejas, tampoco se sabe renunciar. Tampoco se sabe renunciar. Claro, si tú tienes tres caminos, tres chicas, y tú quieres ir con las tres, no puedes. Tienes que renunciar a dos. La gente no sabe renunciar, no entiende que renuncia, de tal forma que yo tengo problemas con parejas por las que el individuo se ha casado o ella, o viven juntos en pareja, pero ya no es que voy a comer con mis amigas y él también es que voy a ver al Real Madrid a Madrid. Joder, sí. Bueno, pues sí, es que eso, hay cosas que no son compatibles.
Pero eso es porque no se sabe construir la emocionalidad también, ¿no? Dentro, en este caso, de la pareja, una más relación de personas, de amigos, de lo que sea,
¿no? Yo creo que es que más que no saber es que no se quiere, que no se ha aprendido, que desde pequeño nos han dado el chupete permanentemente, vámonos. Patatita te dan el chupete, otra patatita te dan el chupete, otra... Claro, como te han dado todo, tienes la costumbre o el hábito de que te han dado todo, pues de alguna forma te das permiso para conseguir todo y para aceptar todo y para entender que es así. Con lo cual, lo que te decía, y en raíz lo que comentamos, la consulta está llena de quejas de todos los tipos. De quejas de la empresa, de quejas de la pareja, de quejas de los amigos, de quejas de los padres, el adolescente, de quejas del novio, de quejas del colegio, de los profesores, de quejas de los alumnos. Todo el mundo está lleno de quejas, cuando realmente lo que haces quejándote es... Yo tengo un artículo sobre la queja porque me parecía muy importante estudiar la queja. La queja, la respuesta es la aceptación. Si nosotros nos quejamos, lo que hacemos es cronificarlo. Lo aceptamos e intentamos de la aceptación cambiarlo. Si no, si me quedo en la queja, a mí no me gusta mi consulta, por ejemplo, y me quejo, no me gusta, pues hombre, soy un desgraciado.
La queja permanente, ¿no?
Soy un desgraciado y tengo que ir al psiquiatra que me lo resuelva. Claro, ¿ves? ¿Cómo evito ir al psiquiatra para que me lo resuelva? Diciendo, bueno, pues lo acepto, no tengo otra alternativa, pero voy a intentar cambiarlo poco a poco, lentamente, hacia en la dirección que a mí me guste. En la dirección que a mí me guste, pero realmente...
Pero la, ¿la gente está capacitada para hacerte caso o sencillamente por el mero hecho de ir al psiquiatra recoge pautas y después...?
No, ya verás, mira, no está capaz... Vamos a ver, aquí hay algo que es esencial. O sea, la gente no cambia, obviamente, si no quiere cambiar, primer punto. Entonces, la gente cuando quiere cambiar, cuando asume que de alguna forma no le gusta como es y necesita cambiar, porque si no lo has aceptado por los hijos, no lo has aceptado por la mujer, no lo has aceptado por el mismo porque es el infeliz, cuando eso lo siente, claro, va al psiquiatra. Pero parte de la base de que va al psiquiatra en petición de ayuda. Si no, el psiquiatra no sirve de nada. Entonces yo a veces pregunto, cuando uno quiere dejar de beber o cuando uno quiere cambiar, ¿tú quieres cambiar realmente? Entonces la pregunta es, ¿quieres cambiar realmente? ¿Asumes de que como estás eres infeliz, etcétera, etcétera, y en consecuencia quieres cambiar? Si no, yo te ayudo a cambiar. Yo te ayudo a encontrar el itinerario que de alguna forma va a serte favorable, en el que te vas a encontrar a gusto, tranquilo, sereno y en homeostasis en la vida. Pero obviamente tú tienes que entender que sí, tienes que sentir la necesidad de cambiar. Mira, todo, María, sale desde dentro. El amor, el odio, los celos, la envidia, todo sale desde dentro. Y tiene que salir desde dentro la necesidad de cambiar. La necesidad de amar, la necesidad de lo que tú quieras. Si no sale dentro, tú no puedes conseguir nada. Tienes que sentirlo. Nadie te lo puede imponer. Nadie jamás en la vida te lo puede imponer. Te impermeabilizas y, bueno, a lo mejor puedes, como tiene sentido lo que te han dicho, pues a lo mejor te vale para un día, para dos. Pero cuando realmente tú no lo sientes, obviamente te resbala. Te parapetas en lo que estás haciendo, estás a gusto o no estás a gusto y ya está.
O sea que la sociedad, donde saco en conclusión, doctor, está bastante menos humanizada que hace 30 años, ¿verdad? Porque también las nuevas patologías o nuevas conductas, malas conductas, usted también ha ido viendo la evolución, ¿no? Porque hace 20 o 25 años nadie iba a su consulta para tratar la terapia de pareja.
Obviamente,
¿verdad?
Obviamente.
Estos son...
No, entonces la mujer tenía que aguantar. ¿No? Claro. Lo que tienes que hacer, hija mía, yo todavía lo tengo, todavía existe alguna persona mayor que dice, mira, hija, lo que tienes que hacer, sí. Yo, por ejemplo, tengo una separación, lo he escrito en un artículo en la cual, no es de aquí tampoco, en la cual de alguna forma ella entiende que se tiene que separar por una serie de circunstancias concretas que no tengo por qué repetir, y claro, como el individuo es hábil,
sí,
con un perfil psicopático, ha enamorado a los suegros, y los suegros que dicen, oye, pero es un tío fenomenal, claro, si es maravilloso y claro. tal. Si es que incluso viene con nosotros y nos hace la cena o la comida, si es que lo pasamos muy bien con él.
Llega la culpa.
No seas exigente. Tienes que aguantarlo, el matrimonio es así. No todo va a ser maravilloso y fenomenal. A veces tenemos cosas, cositas de esas, pero es un hombre ideal, fenomenal. Te va como anillo al dedo, sigue con él.
Sí. Oye, doctor, por cierto, la culpa. Ay, es esto de pertenecer a esta tradición judeocristiana, ¿verdad? Es lo que tiene. Qué mal gestionamos esto de la culpa siempre, ¿no?
Pues sí, así. La realidad es que es la educación. La educación nos ha impuesto... Nos han puesto unos límites, unas limitaciones, nosotros no lo hemos creído y en consecuencia, bueno, pues nos sentimos culpables por tal o por cual cosa. Cuando realmente nosotros tenemos que entender que cada uno tiene su código de comportamiento. Y lo que para cada uno, o lo que para uno es bueno, para otro puede ser menos bueno y para otro puede ser muy malo. Y en consecuencia nosotros tenemos que respetar nuestro código. Obviamente, previo a eso, hay verdades universales. Yo digo, se conduce por la derecha, lo que no puedes conducir por el medio. Me pega la leche el coche y me mata. Y no se viola a ninguna niña, o no se mata a nadie. O sea, no se decía, verdades universales, verdades que son eternas y serán eternas. Pero fuera de eso, cada uno tiene su código. Y lo que no puede ser, y nosotros lo vemos todos los días, es que como fulanito, yo tengo un problema, y como me ha dicho que es malo, y el otro me ha dicho que es malo, y el otro me ha dicho que tal, yo vengo triste y vengo llorando cuando realmente no tengo por qué. Ahora tengo por qué alegrarme, porque tomo una decisión ideal.
Esto en la gente medianamente normal. Yo no sé si el próximo libro se va animando, escribirá pues como hizo el psiquiatra Oliver Sacks, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Cómo se llamaba el libro? La mujer que confundió a su marido con un sombrero, ¿no? Un título, bueno, pues muy vendido. Supongo que habrá habido y habrá visto casos extrañísimos, absolutamente, que parecen antinaturales, ¿verdad? De la cabeza.
No, que parecen. ¿No? Bueno, realmente son, no, que parecen. Son. Decimos son antinaturales, no son antinaturales porque los da la
porque
naturaleza.
Son.
Realmente en este punto, lo que nosotros tenemos que entender, y yo a veces lo digo porque cuando viene la gente, alguna persona, alguna chica joven, algún chico joven, etcétera, pues les preocupa en ocasiones, llegar al discurso que realmente deben de llegar, porque tiene censura, la autocensura. Y claro, yo les tengo que decir, yo tengo muchos años, primero. Y segundo, tú no sabes lo que es la naturaleza, lo que da de sí. Y en consecuencia, es esperpéntico. Tú puedes fantasear lo que quieras. Bueno, por mucho que fantasees, puede ocurrir con la naturaleza. Puede ocurrir. El individuo, la mujer, somos seres finitos, pequeños, insignificantes e imperfectos. Y en consecuencia, ¿qué se puede esperar de un imperfecto? Pues cualquier tipo de imperfección.
Claro, porque somos relacionales también.
Obviamente. Nosotros somos seres caducos, pequeños, insignificantes y sobre todo imperfectos.
Pues, Baltasar Rodero, que siempre ha sido un placer, ¿eh? Y hoy, pues, hablar un poquito más de tu vida, ¿eh?
Estupendo.
Como
María,
en aquel pueblo de Valladolid, viendo al médico y al maestro, te aficionaste a aquello y dijiste, quiero ser médico y después psiquiatra. Y nada, que vaya mañana bien en el tenis.
Estupendo.
A ver qué ocurre.
Espero. Va bien porque voy a jugar, va bien.
Que ha sido un placer. Hasta la próxima.
Igual, encantado. Muchas gracias por todo, María. Gracias.
Encantado. Llega Juan Ralucas.